That was good, wasn't it? Makes me feel like I want to join the men's.
Qué buena la canción del coro.
Wow, that was amazing. Thank you so much.
Maravillosa, gracias.
But I don't have the quality for this choir. The men's choir, I think I can. We have a treat this morning, a real blessing.
Tenemos una gran bendición en esta mañana. Pastor Mati va a estar aquí por una semana. Tuvimos el retiro de pastores en New York. Todos los años nos juntamos ahí alrededor de 100 pastores. Y Pastor Mati vino a sorprendernos. Y él está en un país que se llama Omán. Y cuando yo era pastor y misionero en Finlandia, lo conocí a él, un hombre joven con un corazón para seguir a Dios. Y en ese tiempo no sabía exactamente lo que sucedería, pero ahora, 40 años después, podemos tener un momento de silencio para él. Él ha hecho muchas obras de misiones en Rumania, en la Unión Soviética, en la República Checa, en Azerbaiyán. Él es finlandés. Ha ido a Suiza. En Uzbekistán, Kazajstán, y él también comenzó una iglesia en Estambul, en Turquía. Él habla muchos idiomas, él habla fluido finlandés, inglés, turco, y él está aprendiendo árabe ahora. Y le damos gracias a Dios porque él está aquí en esta mañana, y esa es una buena noticia. La buena noticia es que podemos escucharlo, y la mala noticia es que son solo 3 minutos. Y él dice, no puede ser. Podemos decirle que él puede predicar todo lo que él quiera. Pastor, te amamos. Gracias. Es maravilloso estar aquí. Ustedes están todos bienvenidos a venir y visitar Omán. Algunas veces voy al peluquerío. Realmente no necesito ir, pero es solamente para hacer contactos. Y este peluquero era de Pakistán, y muy agradablemente le pregunté cuál es su nombre. Yo le dije, mi nombre es Mati, ¿y cuál es tu nombre? My name?
Okay, whatever, you know. And
entonces no respondió. Después de 2 minutos que él no estaba diciendo su nombre y cortarme el pelo, y yo estaba frustrado porque él no me contestaba. Y le dije, déjame preguntarte un nombre. Y le dije, ¿cuál es tu nombre? Y le dije de nuevo, mi nombre es Mati. Y él dijo, él dijo, mi nombre es Name. Su nombre es nombre. Y él...
Yeah, there
Y ahí estamos aprendiendo algunas personas tienen un vocabulario tan increíble y hablan idiomas fluidos, pero estamos todos aprendiendo. Un hombre me dijo, porque yo estoy estudiando árabe, ¿por qué tú te preocupas de esto y de la gramática? Solamente habla, solamente da tu mensaje. Y él dijo, bueno, yo nunca aprendí esto en la escuela. Y eso fue un gran consejo para mí, porque él me dijo, solamente habla, en lugar de aprender gramática. Y yo creo que este es el lugar de hacerlo, porque él habla árabe fluido. Estamos mirando, estamos buscando un lugar para tener nuestra iglesia local. Yo nunca pude realmente pertenecer muy bien a una iglesia local, porque yo no pude ser como ellos esperaban que yo fuera. Y en mi corazón siempre yo tenía esta pregunta, orando y diciendo, yo sé que hay una iglesia. Y yo necesito ese tipo de iglesia, que estoy buscando una iglesia que me acepte exactamente como soy y tome lo bueno y lo malo de mí. Y yo conocí esta iglesia. Y es como humildemente digo que yo soy parte del ministerio y muy agradecido del ministerio de ustedes, Pastor Charles. Gracias por venir en esta mañana. Es como llegar al hogar, venir aquí. Quiero compartir con ustedes en esta mañana algunos pensamientos. Y tiene que ver con la fundación de todo esto, del amor incondicional de Dios, del amor eterno de Dios, que no es conocido por el mundo. Estamos en un mundo lleno de opciones. Y puede usted buscar y aceptar muchas alternativas. Solamente apretar un botón. Y nosotros de alguna manera comenzamos a pensar de esta manera, que también podemos tener este tipo de opciones en esto. Yo no creo que haya alguna. Yo no creo que haya ningún tipo de alternativa cuando estamos hablando de la salvación de Dios. No podemos elegir aquí. Yo no creo que haya mucha elección en esto, o que la salvación sea basada en obras o hacer esto o lo otro. Ahí no hay ninguna alternativa. Es solamente una cosa. La salvación es un regalo, y es un regalo que lo recibimos, y lo recibimos para siempre. Eso es algo poderoso. Lo segundo, es cuando analizar cómo Dios nos habla a nosotros. Y nosotros no podemos venir aquí poniéndole alternativas a Dios. Pero y Dios es soberano y Él elige la forma en que nos va a hablar. Y nosotros no podemos elegir lo que Él ha elegido, aún el llamado. Dios tiene un llamado para nosotros. Y ese llamado está basado en el amor que Él tiene por nosotros. Y cuando estamos en este llamado, somos inmensamente bendecidos, satisfechos, animados. Pero si nosotros no aceptamos el llamado, esto no cambia el hecho de que tenemos el llamado, porque el llamado es para siempre. Y podemos estar seguros en su amor. Y la tercera cosa es el tiempo. Dios está diciendo, yo te amo, pero ¿cuán largo, cuánto tiempo tú me vas a amar a mí? En otras palabras, está diciendo Dios, ¿cuánto tiempo vas a amarme? Jesucristo dice que Él amó a sus discípulos hasta el fin. Y Él expresó eso, su amor eterno. Este tipo de amor es un amor tipo como de lento. No hay ninguna, no existe esto de una obra misionera rápida o algo que se haga rápido. No es el corazón de Dios. Porque el trabajo misionero toma un largo tiempo y las cosas no son rápidas. Tú puedes hacer tu propio trabajo en forma rápida, pero no el trabajo de Dios. Y toma tiempo. Podemos hacerlo con un comportamiento humano, pero como creyente pues tenemos que aprender. Y aprender toma tiempo. Y toma humildad. Y hablamos de esto en el retiro de pastores, que sin humildad no podemos ver a Dios. Y es muy difícil enseñar a alguien que todo lo sabe. Yo tuve algunos grupos de profesores y en Finlandia, y este grupo de profesores con nosotros para ir a este tipo de misiones, pero todos estos profesores siempre estaban preguntándome preguntas que ellos sabían que yo no podía contestar, y no fue algo hermoso, fue un problema, porque las personas que saben todas las cosas y conocen todo no pueden aprender más, pero nosotros debemos aprender cómo creer, y cómo creer no se aprende en forma natural. Estamos aprendiendo a cómo creer, a confiar en Dios. Estamos aprendiendo cómo pensar con Dios. Es lo que hacemos en el Instituto Bíblico. Vamos allá a aprender cómo pensar con Dios, como Dios. Y es crucial lo que nosotros elegimos. Y tenemos que tener cuidado y tenemos que aprender cómo perdonar. Y no sea sorprendido de que debe aprenderlo, porque naturalmente no estamos dispuestos a perdonar. Y tenemos que aprender a cómo amar, porque eso no está en nosotros, especialmente este tipo de amor que es eterno. tiene que ser aprendido. Tenemos que aprender a arrepentirnos. No sucede en forma natural. Nosotros debemos aprender cómo tenemos que aprender cómo hablar en nuestra fe y darla a otros. Es increíble lo que el Espíritu Santo hace. Y Cristo le llamó el Espíritu de verdad en Juan 14. Y Cristo dijo, y este Espíritu el mundo no puede recibir. El mundo le gustaría tenerlo, le gustaría poder comprarlo de nosotros, pero no puede tener, porque no está para ser vendido. No pueden comprar el poder del Espíritu Santo. Como en el acto, en el libro de Hechos 6, que había alguien que quería comprar este poder. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¡Qué maravilloso! Esto no es solamente la iglesia, pero es la manifestación de la presencia de Dios. Yo vengo de una batalla, tengo una batalla. Estoy viviendo en un país que no es cristiano, donde hay un tremendo, poderoso y demoníaco fortalezas. Y muchas cosas suceden ahí. Y hay tremendos, poderosos espíritus. Y nosotros podemos sentirlo, todo eso. Alguien me anima mucho que hay gente que está orando por mí y tienen una foto. Y yo puedo sentir nuestro trabajo como misioneros pastores también depende de la oración de ustedes. Nosotros no podemos escribir noticias acerca de lo que sucede en este país porque podemos tener grandes problemas. Y se ve que tenemos un gran tiempo y un tiempo divertido, pero hay una obra que debe ser terminada ahí. Y tenemos esta obra en Omán. Por favor, manténganos en oración. Necesitamos toda su oración y su apoyo. Gracias por animarnos. Amén. Gracias, pastor. Oraremos. Vamos a tener un mensaje corto ahora. Tenemos dos puertas que alguien las creó aquí. Tenemos esta puerta y esta otra puerta. Y las vamos a usar como ilustración para nuestro mensaje en esta mañana. Gracias. Estos hombres aquí. Tenemos esta banda que dice precaución y la vamos a poner aquí. Ahora les pido que se pongan de pie por un momento y tenga una oración por Pastor Mati y por toda el área de Arabia del Sur, toda la península de Arabia del Sur. ore con su vecino per un momento. Padre, oramos por el poder de tu Espíritu Santo, por el ministerio de Cristo en el mundo, en toda la península de Qatar, Yemen, Omán, Arabia del Sur, donde tus ministros y trabajadores pon tu espíritu para que lleven convicciones, para que esa gente pueda escuchar y tenga libertad en sus corazones para elegirte. El Satanás dice, tú no puedes confiar en Dios. Y todo esto es lo que el diablo dice, tú no tienes alternativas. Satanás dice, y es así, tú no tienes ninguna alternativa. Pero no es así. Tenemos nuestro Dios que viene y toca nuestra puerta y nos ha dado la salvación y la cruz. Y Él nos revela a través del Espíritu Santo el ministerio de Cristo en este mundo, a través de los sirvientes como el pastor Mati y todos los que trabajan allá. En todos los lugares oramos por nuestra gente y oramos por los creyentes. Bendícelos y también aquí en Baltimore, en esta área, en nuestra nueva visión para ganar Owens Mill, para que podamos tener una iglesia allá, una nueva obra. Oramos. Ayúdanos, guíanos. Amén. Dele a su, dígale a su vecino, Jesucristo está vivo, Jesucristo vive. Y tome asiento. Tome asiento, por favor. Mateo capítulo 3. Primero es importante que usted entienda, si usted está visitando aquí, cuánto Dios le ama. Como el pastor Coben dice que las mentiras del diablo está diciendo que usted no puede confiar en Dios. Esa fue una mentira que se produjo en el jardín del Edén con Adán y Eva. Y él está diciendo al enemigo, tú no puedes confiar en Dios. El enemigo toma estas situaciones y las usa. Y está diciéndole a las personas, ni siquiera lo pienses acerca de esto y lo otro, porque tú no tienes ninguna respuesta, ninguna alternativa. Pero Dios vino al mundo para que nosotros conozcamos más claramente su naturaleza, su amor, su paciencia, para que nos sentemos con Él, caminemos con Él, para que lo veamos a Él dormir en el barco, para que lo veamos orar en Lucas 11, verlo a Él colgando en una cruz y escucharle decir, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Este es un mensaje corto porque hemos escuchado un tiempo y vamos a tener un servicio aquí esta noche también. Tenemos a muchos visitas porque hay gente que ha venido de Miami, de Argentina, y hemos tenido un gran retiro de pastores. Y estoy muy impresionado con la madurez y el crecimiento de todos los líderes en el ministerio, y estoy muy, muy animado porque el Espíritu está moviéndose y el Espíritu está hablando. Y quiero estoy pensando en cambiar los servicios de la mañana porque vamos a estamos comenzando otra obra, y estoy pensando hacer cambio en los dos servicios que tenemos en la mañana, y estamos orando y haciendo todo lo que podemos hacer, porque creo que tenemos todo el potencial para hacerlo, porque Jesús está aquí ocupado con nosotros haciendo su trabajo, alcanzando a las personas, alcanzando a las personas que no tienen respuestas, que no tienen alternativas. Podemos pensar como el pescado que está en el acuario. Sí, es un pescado. Está ahí en el acuario. Sí, está en el agua y puede nadar, pero tiene alguna. Pero ¿cuáles son las alternativas que tiene? Y un pecador que es pecador sin Dios tiene muy pocas alternativas. No es como usted y yo, que hemos nacido de nuevo y tenemos puertas que abrir. Esta es nuestra vida, esta puerta nuestra vida. Es como el pescado en el acuario, como el hombre perdido, son limitados porque ellos no tienen a Dios. No tienen una renovación mental, no tienen el Espíritu Santo, solamente tienen su educación y su vieja naturaleza pecaminosa. Tenemos ahora aquí dibujando, él está un hombre y dice que es un hombre bueno, y algunas veces él es un hombre malo. Y dile a tu vecino, está hablando acerca de ti. Tú eres un hombre bueno y después, bueno, tú eres un mal hombre. Y una pregunta, ¿es usted tan malo como usted podría ser? ¿De malo? ¿Qué piensa usted? Y estamos haciendo aquí algo representando a un hombre realmente malo, el realmente malo. ¿Escuchó lo que le pregunté? ¿Es usted tan malo como usted podría llegar a ser de malvado? Hemos tenido una tragedia en Las Vegas. Entonces tenemos esta pregunta, ¿es usted malo? ¿Es tan malo en este momento como podría llegar a ser malvado? Y hay personas que pueden decir, no, yo jamás podría llegar a ser tan malvado. Y yo le digo, ¿está seguro? ¿Cómo lo sabe? Y usted dice, bueno, y ni siquiera pienso pensarlo. Pero esto es teología. ¿Es usted tan, en este momento, es usted una mala persona con todo el potencial que de la maldad? ¿O puede ser más malvado? Hay un libro que dice, ¿por qué cosas malas le suceden a buena gente? Como el libro de Job. Pero puede ser otra, pero podríamos ver a otro libro y podríamos decir, ¿por qué cosas buenas me suceden a mí? Porque a la verdad es que yo soy malo, yo creo que va a ser. Hay solamente dos tipos de personas aquí en esta tierra. Uno es el primer Adán, que dice la Biblia, que es una persona que es moralmente buena, pero tiene todo el potencial de ser malvado. Por eso que no confiamos en nosotros mismos. Y usted debería saber el potencial de maldad que tiene para... ¿Por qué? Nosotros matamos a Jesús. Nosotros matamos a Dios. Dios se hizo hombre y la naturaleza del hombre lo mató. Y eso fue usted y yo. Pensamos que no somos tan malos como otros lo hacen, pero tenemos el potencial. Estamos hablando ahora, está hablando de cuando una persona tiene un y si usted ha pasado realmente hambre y hambre real, que no ha comido en muchos días, usted podría matar por comida. Yo les digo lo que es obvio, y esto es claro teológicamente. Hay dos tipos de hombres. Y yo quiero animarlos a ustedes en su corazón, en entendimiento, en sus mentes, porque estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos la respuesta de Dios, pero no es la respuesta que usted cree, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni los pensamientos de Dios son los nuestros, ni sus caminos, los nuestros. Y eso es lo que estamos aquí aprendiendo. Pensemos que esta parte del mensaje va a ser después. Esto es acerca de juicio. Esta puerta representa. No quiero hablar de esto solamente porque también la otra puerta representa la noticia buena. Y muchos de ustedes están diciendo, oh, qué bueno, lo necesito. Aquí tenemos para esto un verso diferente. En capítulo 2 de... Lo estoy buscando. Colosenses. Mi nieto va a la marina mañana, entra a la marina y se va mañana. Le pido que lo tenga en oración. Él se va a hacer algo en la marina, no sé qué. Lo amamos y oramos por él. Estamos orgullosos de él en el Señor. Colosenses 2. El hombre que vemos aquí necesita una respuesta para sus problemas. Y esa respuesta es la cruz. Y porque la cruz es el lugar donde Dios resuelve nuestros problemas. cuando Cristo murió allá en esa cruz, usted murió con Él. Todo este juicio del mundo pecador y todo eso fue un juicio de Dios sobre esto. Todos los elementos que componen la caída del hombre representan aquí en esta puerta y que involucra toda mi vida, mi mente, mi alma sin Dios, que eso es lo que representa. Y hace que estemos vacíos y muchas personas están diciendo quiero algo y ni siquiera saben lo que es. Y muchas personas ni siquiera saben lo que están buscando y están buscando a Dios sin saberlo. Un misionero en Japón dijo, en Japón la gente son budistas. Ellas tienen mucha idolatría, filosofías y muchas cosas seculares. Y los japoneses son una civilización de alta clase. Y cuando tienen allá un cirujano, americano que están allá, compartiendo con nosotros, ellos dicen, como japoneses estamos curiosos y escuchamos y le preguntan a este doctor, ¿cómo puede ser que usted diga que Cristo es la única respuesta? Y por esa curiosidad ellos vienen a hablar con él y a las reuniones. Y nosotros, conociendo a Jesús, sabemos que Él nos ha dado otra alternativa, otro camino. Y cuando el Espíritu Santo nos muestra esto, nosotros decimos, wow, Dios está aquí. Y aquí estoy satisfecho, estoy libre. Y este hombre dijo, los japoneses viven su forma. Y la forma en que ellos viven los japoneses representan esta puerta con esta pequeña espacio donde están totalmente limitados. Y cuando ellos están ahí o viven ahí, se encuentran enojados y nunca satisfechos. Pero esto no es suficiente, porque como raza, como humanos, estamos buscando algo más elevado, pero ellos están aquí en este limitaciones y es todo lo que tienen. Pero la gente está buscando a Dios en los lugares equivocados y están buscando satisfacción. Y ahora si pensamos en esta droga, en la epidemia que hay de drogas aquí en este país y en Massachusetts. Y allí en Massachusetts tienen hay más de 2,000 banderas rojas en el cementerio que representan a todos los que han muerto de una sobredosis de drogas. ¿Por qué? Porque el mundo le está dando un mensaje a ellos, pero no es este el mensaje. Y nosotros tenemos este otro mensaje y es el único, porque Dios dio a su Hijo y Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Él es una persona que está diciendo que es la única, el único camino. Él es la puerta. Y es de esta forma que el Padre lo ha diseñado.
You don't know. These are the ways of man.
Y hay muchas otras formas y caminos, pero son las respuestas y las alternativas del mundo. Pero cuando usted encuentra esta tremenda puerta, como David podemos decir, Dios ha puesto mi pie en un lugar espacioso. Y este es el lugar donde es tan grande, sin limitaciones, donde yo puedo tener discernimiento y ver de lejos y ver al enemigo. Donde nuestras vidas, reconocemos nuestras vidas como vida. Pero aquí en este otro lugar limitado está lleno de excusas. Que la Biblia dice que hay una, que el ser humano muchas veces ve algo que es bueno, que se ve bueno, pero realmente es malvado. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido bautizados con Cristo. En Colosenses 2:12. Estamos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, dice. Y entonces bautizamos con Él, quiere decir cuando nos bautizamos es una obediencia. Tal vez ha sido bautizado en la Iglesia Católica o en la Iglesia Luterana. Pero esa es realmente una dedicación que su familia hizo cuando usted era pequeño. Pero no es lo mismo cuando usted es un adulto y está tomando una decisión por usted mismo, es una decisión en fe, porque está creyendo. Pero este bautismo que está mencionado aquí en Colosenses 2:12, que dice que estamos bautizados con Cristo, es un misterio. Pero está diciendo literalmente que hemos sido bautizados con Él. Que cuando Cristo fue enterrado, nosotros también hemos sido enterrados con Él. Quiere decir que esto es lo que sucede en la mente del Dios Padre. Nos ve así. Y en el verso 13 dice, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz. Y aquí estamos hablando de todas las leyes, leyes morales, civiles, morales, religiosas. Y todas estas leyes han sido dadas a los judíos en ese tiempo y es todo lo que ellos tenían. Y tenían estas leyes y ellos dijeron, nosotros lo haremos, pero ellos no pudieron. Y esa misma ley ahora, si la vemos en Cristo, esta misma ley que antes condenaba, ahora no tiene el poder de condenarnos porque estamos por encima de la ley. La ley, la cruz, crucificó la ley. Y es como decir, yo sé que lo que la ley dice y entiendo lo que la ley dice, pero tenemos ahora la verdad de Cristo y Él es por sobre la ley. En la ley dice, yo entiendo la ley de esta manera. Yo entiendo que la ley dice, yo estoy diciendo que la ley dice descanse el día domingo, pero yo estoy entendiendo en esta otra dimensión que mi verdadero descanso está en Cristo. que no tiene que ver mucho con trabajar o no. Hay gente que está en el día de reposo, en el día en que no trabaja, muy ocupados y muy cargados y trabajados, aun cuando no estén trabajando. Pero estamos por sobre esto. Es la relación que tenemos con Dios y teniendo la mente de Cristo en nuestra. Y en ese sentido, Cristo está diciendo, yo no vine a juzgar la ley, pero yo vine a cumplirla. Pastor Mati dijo, es difícil para mí perdonar en mí mismo. Como decir, bueno, voy a hablar mal de la persona que me robó $100,000. Pero y esto sucede, y esto le sucedió a alguien que yo conozco. Y esta persona dijo, yo quiero juicio sobre esta persona. ¿Y qué sucede si tú no ves justicia en esto? No recuperas el dinero. Y esta persona dijo, esto jamás debió haber sucedido y no es como yo pienso y me voy a morir con este pensamiento, dijo. Y ahora, ¿es por qué? Porque estamos aquí en esta puerta donde todo es limitado, no podemos ver más. Y voy a decir, yo no voy a perdonar a esta persona. No voy a perdonar a mi madre ni a mi padre como me han tratado. No voy a perdonar a mi jefe. No voy a perdonar a mi hermana que me quitó parte de la herencia. No voy a perdonar a mi esposo que me ha engañado. No voy a perdonar a este que no se preocupa de mi cumpleaños. Voy a hablar mal de mis hermanos. Yo estoy aquí en mi mundo pequeño, limitado. Soy como un pez en el acuario. Soy una persona que no puede perdonar, pero una persona que está buscando por justicia. El viernes en la Casa Blanca, está explicando de algo que sucedió en el monumento de Abraham Lincoln en Washington, D.C., que alguien estaba haciendo algo. Él estaba hablando de Abraham Lincoln cuando él estaba vivo. Y alguien que le. Pero Abraham dijo que la misericordia es más grande que el juicio. Esa fue la respuesta que él dio. Pero nosotros tenemos otra forma y podemos preguntar y decir, Señor, ¿tú tienes otra? ¿Cuál es la forma? Tú estás limitado en tu vida, aun cuando hayas nacido de nuevo. No tienes nada. Y vas a ir a la cárcel. No tienes esto nuevo, fresco. Y este lugar se va achicando y achicando. Y aún así tú rehusas perdonar. Pero cuando Cristo murió en la cruz, tanto estaba sucediendo alrededor. Y eso es lo que debemos reconocer en nuestros corazones y practicarlo, viviendo por fe acerca de lo que Él dijo. Y Él dijo, cuando yo estoy delante de Dios en la cruz, y yo le digo, Señor, yo no soy tan malo. Yo realmente soy una buena persona. Y el Señor dice, Dios está diciendo, tú eres malvado. Y tú puedes decirle, Señor, ¿has visto lo que he hecho últimamente? Y Dios dice, yo sé quién eres tú. Entonces yo puedo decir, bueno, soy un malvado, pero soy un malvado. Y puedo decirle, Señor, pero alguien me robó $100,000. Y Dios puede decir, sí, ayú, ¿estás tú juzgando? Dios sabe que eso es malvado, pero estamos hablando algo más elevado que esto, porque esto es vida, es ministerio. Dios sabe que es malo lo que el hombre hizo. Y ahora está hablando de nuevo del pastor Chung, que está en Japón. Y está diciendo que la gente ha venido, salido de sus limitaciones y ahora tienen hambre por Dios. Y están diciendo, wow, nadie me dijo esto antes, no lo sabía. Estoy libre, alaba a Dios. Y ahora tengo una visión más grande, puedo ver lo que está sucediendo, me doy cuenta de que Dios está conmigo en mi vida, en la mañana, con mi familia. Lo he encontrado. He encontrado que Cristo es el Cristo, la verdad y la realidad que he estado buscando. Y en el verso 17 dice, todo lo cual... No sé qué está leyendo. Él dice de 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, la ley. Estoy aquí, ahí veo la sombra y esa es mi sombra. Mi sombra. ¿Es esa sombra realidad? No, no hay nada ahí. Es solamente una sombra. Y la ley no es Cristo, es como la sombra, como mi sombra. Y cuando usted encuentra la cosa real, usted encontró la cosa real, no la ley, pero la realidad, que es el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo, nosotros, encontramos la realidad de Dios, hemos encontrado la paz, la libertad, y Cristo vive en nosotros. Y ahora podemos decir, tenemos un ministerio, y Dios nos ha llamado. Y nos ha dado un ministerio. Somos como niños de nuevo, somos libres, estamos fuera del mundo. Y es así que esto sucede con las personas que van de misioneros y a otras culturas, a otros países, porque es la libertad. Y han entendido. ¿Por qué? Porque tenemos ministerio y ministerio de vida. Por eso nos gusta salir y conversar y estar juntos después del servicio, porque sentimos este sentido de unidad, de amor, de paz. Y Y también podemos ver y sentir nuestros futuros, el plan de Dios que Dios tiene para nosotros, independiente de las edades que tengamos. Este es el mensaje de hoy. Somos, hemos nacido de nuevo y nos han dado un ministerio. Pero tenga cuidado, porque la naturaleza de su naturaleza de pecado lo pone sentimental. La vida que nosotros tenemos aquí es Cristo con nosotros, porque esta vida aquí es injusta. Y no podemos pensar que todo va a ser correcto y perfecto aquí en este mundo. Y nosotros podemos decirle a Dios, Señor, esto es injusto. Podemos orar así, sí. Y yo puedo decirle, gracias, Señor, por todo eso, pero también estoy aquí y yo quiero aprender más de tu amor y tu misericordia, y quiero aprender más de tu ministerio de gracia y de misericordia, de fe. Donde nosotros podemos entender y pensar que la vida es mucho más de lo que vemos y entendemos aquí en el natural. Gracias. Puede orar conmigo, por favor. Gracias, Señor, por la obra consumada que nos dice que cada una de las personas que está aquí en esta mañana tiene una nueva vida en Cristo. No es selectivo, es para todos. Todos tenemos nueva vida en Cristo, cualquiera que crea. Dios nos ha dado a lugares celestiales, misericordia que abunda. Dios nos ha dado el poder de ser hijos de Dios. Nombre, nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y si usted está aquí en esta mañana y usted no tiene a Cristo, esta es una invitación para que usted crea en Él y lo reciba, porque a todos los que le recibieron, Dios les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Dios lo ha traído y para que camine aquí. Y si usted, esta es la respuesta que Dios le ha dado al mundo, la respuesta de nacer de nuevo en el Espíritu, y es la respuesta de Dios. Diga, Cristo, creo en ti. Dígalo en su corazón. Creo. Si usted ha hecho esta oración, por favor, levante su mano. ¿Hay alguien aquí? Aquí hay una mujer. Gracias, que el Señor te bendiga. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien más? Levante su mano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.